Aquí comienza Podcastizo. El podcast de Madrid. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches, queridos amigos de Podcastizo. En este programa de la sección de música de Podcastizo, Noche en el Real, recibimos al maestro Edgar Martín, director de la Orquesta Sinfónica Camerata Musicalis. Hablaremos de su proyecto ¿Por qué es especial? ¡Comenzamos!
Noche en el Real.
¿Qué tal, Conde de Alma Viva? Muy buenos días.
Muy buenos días, fríos días. Pero yo creo que traemos una propuesta hoy que va a llenar esta sala de calor humano y de pasión, de pasión por la música. La verdad es que estuvimos ayer teniendo una toma de contacto con ellos. Yo personalmente fue la primera y salí encantado, y ahora nuestros oyentes lo van a poder entender el porqué de este entusiasmo.
¿Qué tal, Pilar? Pilar Gogar, bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. Mucho frío, pero bueno, deseando aprender un poquito de música.
Así que te vamos llevando al lado oscuro.
La verdad que sí, cada vez estoy más metida en este mundo, ¿eh? Y al principio no tenía ni idea, pero después de estar escuchando y bueno, estoy aprendiendo un montón y cada vez estoy más familiarizada.
Y de compartir tiempo con quien lo compartes, estoy bastante...
Que al final me voy a volver una friki, ¿eh? Sí, ¿verdad? Alguna friki de la música.
Eso está bien. Recibimos hoy un podcastizo a Alicia Pérez de Tempo Musical.
Hola, buenos días. Estoy encantada de estar aquí con vosotros y participar en este maravilloso programa.
Y a Edgar Martín, director de Camerata Musicalis. Bienvenido, qué maravilla tenerte en Podcastizo.
Muchas gracias por invitarme, Sara, Conde, Pilar. Es un placer estar aquí con vosotros y compartir pues estas bonitas conversaciones que tenéis sobre el arte y la música en general, o sea que para mí un placer, muchas gracias.
Qué bien, llevábamos siguiéndote la pista ya un tiempo al proyecto de la Orquesta Sinfónica, lleváis desde 2004, ¿no?
Sí, empezamos en 2004 siendo una orquestita pequeña, ¿no? De unos 10-12 músicos, de ahí que venga el nombre de Camerata. Uh-huh. Pero bueno, poco a poco fue creciendo. Al principio los conciertos eran bastante normales, o sea, normales en cuanto a que tenía un formato más clásico, más un concierto al uso de lo que hablamos de música clásica. Yo siempre daba unas pequeñas notas sobre si se tocaba una obertura, pues esta obertura es del periodo romántico y vemos un Beethoven muy extrovertido o esta no sé qué, y ya, y tocaba la obra. Pero al público como que le gustaba estas pequeñas cositas que yo decía. Y al final nos decidimos hacer esto, el espectáculo que hoy llevamos a cabo, que es el ¿Por qué es especial?, donde en la primera parte nos dedicamos a explicar en profundidad la obra, ya no solamente el contexto sociocultural, sino la forma musical o elementos musicales que destaquen en esa pieza. En la segunda parte ya se toca.
Además, la explicación que hacéis a mí me parece bastante transgresora y bastante poco usual, porque pese a que estamos hablando de, no abandonamos el mundo musical, ya sabemos que siempre se le rodea de un elitismo y de una fobia del público un poco, no sé, yo creo que está un poco estigmatizado. Uh-huh. Y los elementos con los que os valéis para hacer esta introducción y aportar información de contexto sociohistórico, información ya de pura de teoría musical, son muy variados y muy accesibles. O sea, al final hacéis uso de humor, yo creo que está muy trabajado. Aportáis ejemplos musicales, aportáis referencias cruzadas a otros compositores. Por ejemplo, en el caso de ayer, Haydn es un compositor que no es tan conocido como los grandes, digamos, el top 3, el Mozart, Beethoven, Bach. Pero sin embargo también lo posicionasteis como un maestro de estos dos últimos, que fueron los que llevaron el clasicismo a su lustre al máximo. Metisteis ahí a William Shakespeare un poco para que se relacionase con Inglaterra, porque al final la sinfonía tenía mucha relación, es la parte de la sinfonía londinense. Todo con una clave de humor, ya te digo, extractos musicales de piezas más conocidas, que también al final un profano es más fácil que las relaciones. A mí la verdad el enfoque me parece fantástico. Y de hecho, yo no sé si vosotros tenéis constancia, pero yo creo que no existe ahora mismo ninguna iniciativa parecida en Madrid, seguro, pero yo diría que a nivel nacional tampoco.
A nivel nacional tampoco. Existe lo que llamamos un concierto pedagógico, un concierto didáctico, un concierto en el que se explica, pero algo así, que es medio teatral, a la vez que estamos dando datos culturales muy precisos, tanto de la época, lo que ha influido a esta época, ¿no? Porque hubo un momento en el que Shakespeare, cuando estamos hablando de que esta sinfonía tiene algo de influencia del Sturmgang, de este movimiento artístico que surge a mediados del siglo XVIII, bueno, sale Shakespeare diciendo que eso lo había inventado él, que no le falta razón en cierto modo, ¿no? Con su obra tan dramática que rompe los moldes del Renacimiento. Bueno, estamos dando de todo un poquito, de dónde puede venir este movimiento del Sturmgang y luego cómo ha influido esta música, esta sinfonía o este compositor a compositores posteriores. Y de ahí sacamos un poco el ejemplo de Beethoven y otros pequeños ejemplos que nombramos. Es decir, al final esto, Haydn tuvo unas consecuencias para el futuro, pero también su música es debido a unas consecuencias del pasado, ¿no? Hacemos que el público esté ahí, pero claro, todo esto que puede ser un rollo, ahora alguien me haya escuchado diciendo, ostras, qué pesadilla. Claro, si metes a Shakespeare y te hace una broma y te dice que no sé qué, o yo, o la orquesta, que esto es lo que más me apasiona a mí, ver a los músicos participando, ¿no? Vimos que había un flautista cuando hablaba del chiste malo que salió ayer, que siempre hay uno, un chiste que es muy malo, pero que nunca lo quito, porque a mí me hace mucha gracia, yo soy de chiste malo. Entonces hablábamos de que esta sinfonía, la Sinfonía 94, denominada la Sorpresa, se compuso en 1791 y en Londres, porque en 1790 murió el príncipe Esterházy, que era el jefe de Haydn. Entonces, claro, se levanta un flautista, nadie se espera que un flautista se levante en mitad de un concierto y diga, maestro, se está usted equivocando, será la princesa. Y yo, no, el príncipe Esterházy. Dice, no, Esterházy, debe ser princesa. Un chiste muy malo, ¿no? Pero se crea un ambiente en el teatro muy interesante que ya atrae la atención de, ostras, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes?
Y animan los momentos también que hacéis preguntas al público a que los niños pequeños participen, porque hay varios que quieren preguntar, están muy atentos, hay mucho público infantil siempre en los conciertos.
Lo que a mí me parece una pena es que no participen más el público de nuestra edad.
De nuestra edad, ¿verdad?
Porque son preguntas a veces que van más dirigidas a nosotros que a los niños, porque no son preguntas que pueda. Por ejemplo, había una pregunta que decía, ¿es porque es un moderno o porque nos quiere asustar? Esa pregunta está hecha para la conciencia de un adulto, no para la de un niño. Entonces, bien, pero cuidado que nos escondemos detrás del niño pequeño, ¿no? Muchas parejas tienen problemas y les echan la culpa a los niños pequeños o introducen al niño pequeño para solventar una discusión entre adultos. Vamos a dejar a los niños pequeños de lado, porque ¿por qué no participamos los adultos más? Porque seguimos teniendo miedo. Los niños pequeños participan y esto es muy bonito, pero son más desinhibidos. Yo lo que quiero en mis conciertos es que participe el padre y que sea un ejemplo a seguir por el hijo, ¿no? Pero sigue habiendo ese miedo y poco a poco lo voy rompiendo. Bueno, no, los que no estuvieron no lo saben, vosotros si lo sabéis. Saqué a una persona a bailar, bueno, no la saqué yo, la sacó Shakespeare,
la sacó Shakespeare.
A bailar un minueto, pero no cogimos a un niño, ¿no? Porque queremos que sea un adulto quien sienta ese ritmo ternario de un minueto y tenga la sensación de que tiene a una orquesta a menos de un metro. Y esto es una experiencia que a él le va a cambiar la vida, aunque tenga 40 años, y eso lo va a mover. Es decir, estuve con una orquesta de música clásica bailando un minuto de Haydn y moló una barbaridad.
Sí.
Esa es la conciencia que un niño de 10 años no tiene. Uh-huh. Entonces, sí, que vengan los niños no menores de 6 años, porque tampoco, como visteis, no es un lenguaje infantil. Uh-huh. Entonces, a partir de 8, 9, 10, sí. Porque le dan una alegría, y ya visteis también que en la segunda parte se saben comportar y están ahí a la escucha y demás. Pero es que está para todo.
Sí, sí, son conciertos, pues eso, para que familias con niños vayan, pero para melómanos, porque realmente yo he aprendido mucho, ¿eh? Disfrutas y entiendes cosas que yo no suelo hacer, no suelo, cuando voy a un concierto, puedo o no escucharlo antes, buscar algo de información de la época, de los instrumentos que había en aquel entonces, igual no lo sé. Entonces, fíjate qué enriquecedor es, ¿no? Esa primera parte, explicaciones, donde participamos, podemos, en fin, cuando ya lo escuchamos en la segunda parte íntegro, completo, como sería la forma tradicional de llego, me siento, escucho, ya, bueno, me vuelvo a mi casa o lo que tenga que hacer, sé lo que estoy
interiorizado ya la obra,
claro, resulta que la primera parte la hemos estado tarareando, en la segunda hemos estado viendo unas cosas, otras, tal, en la tercera hemos visto como alguien bailaba el minueto, la pues que ya sé, bueno, ya Haydn lo conozco de toda la vida,
claro, ¿verdad?
Y la sorpresa, bueno, pues
se hace mucho más cerca, bueno, por destroce un poquito la sorpresa, pero bueno, también es para que vieseis la importancia. Resulta que esta se llama la sorpresa porque en el segundo movimiento, Pilar, te cuento, porque esto, tú que te dedicas a las artes plásticas, es muy interesante, de cómo crear efectos, ¿no? En el segundo movimiento es una melodía muy tranquila y de pronto mete un fuerte al timbal, un golpetazo.
Sí.
Entonces, ¿qué hace? Que esto lo escribió Haydn para que las mujeres de la aristocracia, que se solían quedar dormidas en mitad del concierto, pues para despertarlas. O sea, eso está hecho a mala leche.
Es así.
O sea, Haydn, ahí le hiciste como a la uva. Resulta que gustó muchísimo a los londinenses esto, y de Bis lo que pidieron fue otra vez el golpe del timbal. O sea, ¿no?
Y el músico se lo tomó al pie de la letra, sí, claro, claro. Que estuvo ahí dando la timbal y al hombre le costó sacarle de su embrujo.
Eso, por ejemplo, eso no estaba preparado. O sea que esto es lo bonito de esta orquesta, que de pronto pueden salir cosas de improvisación, que ellos saben cómo está reaccionando el público y saben también dónde están los límites de la gracia. O sea, sabemos que no queremos caer en la banalidad, que estamos tan acostumbrados a veces en esta ciudad o en este país, ¿no? Es decir, vamos a dar cultura con humor, pero sin llegar a
que al final caricaturice lo que se pretende.
Claro, los músicos lo tienen esto muy en cuenta y bueno, pueden participar a veces fuera del guión, y a esto le salió al timbalero de manera expresiva y
salió de
ventana y quedó muy chulo. O sea, no, en ningún momento me sentó mal, sino todo lo contrario, es verdad. O sea,
sí,
imagínate.
Yo lamentablemente no pude ir, pero casi como si hubiera ido, porque vi al Conde de Almaviva y lo vi súper contento, y viene y me cuenta todo, y me contó eso del timbal, súper emocionado, sí, vamos a ir un montón de veces, tengo que ir todo el año.
Yo lo reconozco, a mí, vamos, es un tema que me apasiona, y como aficionado, porque al final yo mi vida laboral y tal va por otros derroteros, pero como aficionado ha sido un mundo donde crecí un poco por... Tampoco vengo de una tradición familiar, que un poco por curiosidad, y fui ampliando y me iba haciendo con... Y es realmente un mundo que a mí interiormente me duele un poco, porque pienso que es un gran incomprendido. O sea, pienso que hay mucha gente que tiene unos prejuicios muy grandes frente a la música clásica y no es capaz de darse cuenta lo heterogénea que es y la cantidad de almas diferentes que puede llegar a alimentar, porque es que hay multitud de estados de ánimo, multitud O sea, al final, a mí también que me gusta bastante la ópera, la caracterización de sentimientos, de todo tipo de sentimientos. Y a lo mejor es que no te gusta lo cómico, ¿vale? Pues tienes, yo qué sé, tienes óperas serias, tienes los dramas, tienes tal... al final yo creo que llegaría un montón de gente si la gente le diera una oportunidad y se hiciera con ellos, sí que es verdad, un poco una toma de contacto como la que hacéis vosotros.
Claro.
Que la desmitifica, nos saca a todos del auditorio, donde que también está muy bien, pero el tono de este tan serio, lo que comentabas ayer, la gente, el que va por primera vez, no sabe cómo tiene que aplaudir. Aplaudo cuando termina el primer movimiento, aplaudo cuando termina la obra, aplaudo cuando me gusta, no aplaudo nunca, me espero que baje el violín,
claro.
Un acercamiento en un terreno más amigable.
Sí, esta es la idea, ¿no? Es decir, que atraer a la gente a esta música, que simplemente yo creo que por el nombre ya tira para atrás, ¿no? Este nombre viejuno de clásico, ¿no? Aunque están volviendo los clásicos, pero eso es una cosa, y la música clásica es... uff, qué
sí.
Coño. Pues no, venid a un concierto de Porque es Especial de la Orquesta Sinfónica Camerata Musicalis y vais a ver que no, que puede ser muy divertida. Por esto también que en el programa de Mano pongo un apartado que pone para disfrutar en casa. No sé si lo visteis abajo. Entonces, bueno, son los pequeños fragmentos que hemos interpretado. Oye, pues esas obras te las puedes llevar a casa. De tal manera que, bueno, intento que el concierto no se quede solamente en el teatro, sino que vaya más lejos, ¿no? Y que la gente, pues, ponga en YouTube Mozart Sinfonía 40, a ver qué es eso, ¿no? O descubrimos que en el cuarteto Opus 76, el emperador, que se llama así el cuarteto, porque es un regalo de Haydn, un regalo de cumpleaños al emperador Francisco II del Sacro Imperio Romano Germánico, pues se ha convertido en el himno de Alemania. Uh-huh. Bueno, pues hubo muchos profesionales y melómanos que se acercaron luego a mí y me dijeron: ostras, no sabía que el himno de Alemania era de Haydn. Y ostras, pues ya lo sabes, ala. O sea que ahora pueden escucharlo en casa y cuando vayan el lunes al trabajo, pues que digan: ¿sabéis que el himno de Alemania es de Haydn? Bueno, yo qué sé, ¿sabes hasta dónde se puede hacer grande la bola, no? Pues todos vosotros sabréis más. ¿Por qué se hace un vídeo viral? Pues no lo sé si hay técnicas o no hay técnicas, pero porque a lo mejor ahora de pronto no hay un movimiento en el que, si el sábado había 50 personas en Madrid que sabían que el himno alemán era de Haydn, a lo mejor hoy lunes hay 5.000, porque se ha ido corriendo la voz, y eso para mí es todo un orgullo. Ya, a lo mejor, es que en el teatro solamente caben 800, pero que 5.000 personas escuchen el cuarteto de Haydn para escuchar el himno alemán, pues yo qué sé, ahí está eso.
Sí, sí, sí.
Thank you.
los ensayos, que esto es muy interesante, es decir, pues desde un sonido, desde una nota, con un solamente los violonchelos y los contrabajos, y sobre esa nota que los violines segundos toquen otra, dependiendo que otra nota toquen estos violines segundos al mismo tiempo que los chelos y los contrabajos, se crea un sonido y un ambiente diferente. Entonces hacemos este tipo de trabajo también para introducirnos en la sensibilidad de que no es lo mismo tocar do, re, que do, mi, es completamente diferente, ¿no? Y ahora sin letra, sin do, re, sin do, mi, al final tengo dos sonidos. Pam, 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 eso es una cosa. Y pam, 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 parara, dan, otra. Por lo tanto, ¿qué ha pasado? ¿Magia? No, es que el sonido es vibración y el ser humano somos vibración. Es una relación tan directa que da miedo. Da miedo.
Sí, 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 sí.
Ahora vamos a quitar profundidades y demás y vamos a dejarnos, ¿no? Dejarnos llevar y lo que dije ayer un poco en el concierto, en uno de los momentos, digo, no tengáis miedo a hacer lo que queráis, dejaros llevar. En otro concierto dije, cerrar los ojos y no miréis a la orquesta, tan solo dejaros influir por la melodía, que era como un río que se iba moviendo por diferentes paisajes, que cada uno se deje llevar por paisaje, digo paisaje porque es lo más fácil de ponerle palabra, ¿no? Es decir, pues veo un bosque verde o veo un bosque otoñal, marrón, ¿no? Colores, tal, que es más fácil.
Se nota la vocación docente de ese ánimo didáctico. Pues bueno, has sido director de orquestas jóvenes.
Sí, tengo mucha experiencia con orquestas jóvenes. ¿Sí? Fui director asistente de la Joven Orquesta Sinfónica de Soria y luego mucho también fuera de España. Hace 3 años estuve en un proyecto interesantísimo se llama Redomi, Red de Orquestas Mundiales y demás, que pues estuve en República Dominicana trabajando con chavales y fue impresionante, ¿no? El trabajar con ellos te hace también, te abre un mundo de posibilidades que luego todo es aplicable a la hora de hablar con un público más profano y a la hora de acercarte a una orquesta profesional, ¿no? A la hora de dirigirte a ellos, saberte comunicar. Los niños te enseñan mucho, mucho más.
Has tenido experiencias muy bonitas, también la de Camboya, ¿no?
Ah, en Camboya hice un coro de 600 niños.
Sí. Con la novena, ¿verdad?
Eso fue impresionante.
Que te la tradujeron, ¿no?, al camboyano.
Claro, entonces yo les expliqué, yo tenía, daba clases de una hora a grupos de 10 niños. Y entonces dije, bueno, ¿y qué tal si enseño la misma canción durante todo el tiempo? Y al final, junto a todos, y nos juntamos los 600 niños, porque era una ONG que escogía a los niños que estaban trabajando en la calle, o recogiendo basura, o todas estas cositas que son un poco tristes. Y entonces, ya la tercera semana, propuse esto a la dirección y me dejaron hacerlo justo en la última semana. Y fue increíble, porque claro, fueron pasando niños, y ya el viernes, una cancha de baloncesto llena de niños en fila. Imaginaros, pues, muchas filas, o sea, es impresionante. Y entonces cuando estaba proponiendo el proyecto, me cogí a los más a los adultos que sabían inglés, que era como yo hablaba con ellos. Siempre tenía un adolescente que hablaba un poquito de inglés, entonces yo decía, pues dile que vamos a hacer esto. Y así nos comunicábamos. Y entonces dije, pues mira, el proyecto es tan bonito de sacar a los niños, de tal, darles educación y demás. Pues ellos estaban muy agradecidos del trabajo que hace esta ONG por la sonrisa a un niño dentro de Camboya. Y les expliqué de qué iba la novena sinfonía y demás.
¿Cuál fue su...? Ya que siempre hablamos al final de que la música es un lenguaje universal. Al final puede ser más o menos ajeno a tu cultura. Pero ¿cuál fue el aterrizaje de estos niños al escuchar por primera vez las piezas? ¿No? Pues, ¿qué sensaciones tuviste tú de ver cómo...?
Yo les llevé diferentes CDs para que mis clases los escuchásemos, bailásemos, hablásemos. Me interesaba mucho lo que te estás preguntando tú. Y muchos de ellos, sobre todo una frase de dos niñas adolescentes, hacían un ejercicio de relajación. Le puse la quinta de Beethoven, el primer movimiento que dura 5 minutos. Entonces dije, bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Qué habéis sentido? Y dos chicas adolescentes que habían tenido un pasado muy, muy triste me dijeron, al escuchar esto, creemos que un futuro mejor es posible.
Relájate.
Ya está. Dije, mi función en Camboya aquí. Allá va, me voy. Me voy con lágrimas en los ojos de felicidad, ¿no? Pero luego, claro, cuando cantábamos la novena de Beethoven, ellos no la habían escuchado nunca, no la conocían. Y lo más bonito fue el ensayo general que se hizo antes del concierto, porque yo nunca les había puesto el CD de la novena, que lo llevaba conmigo. Entonces, como surgió todo esto, me lo reservé para el ensayo general. Le dije, que sepáis que esto que estáis cantando vosotros se canta en toda Europa y que lo que quiere decir es que al final todos seamos hermanos y no haya diferencias de clases sociales como las que estamos sufriendo. Entonces, el fragmento que nosotros cantábamos se lo puse por los altavoces de la cancha de baloncesto. Y no podéis imaginaros lo que se siente cuando 600 niños te están mirando impresionados de lo que ellos están cantando o de lo que ellos van a cantar media hora después ante pues los directores de todos los políticos y toda la historia, que esto se hiciese también en Europa, ¿no? Que ellos ven Europa, pues imaginaros cómo. Y después lo cantamos, después justamente inmediatamente después de haberlo escuchado, y fue la mejor versión, que mucho mejor que el concierto, por lo que se vivió allí, ¿no? Es decir, todos los niños mirándome, yo cantando con ellos y dirigiéndoles, y sonó muy, muy bonito, además diciendo la letra de la novena de Beethoven en su idioma, ¿no? Que esto era increíble. Yo llegué a sabérmela, ya no me acuerdo, pero ahí lo tengo en casa, ¿verdad? En un cuadrito, la letra que me la escribieron en limpio y tal. Y es súper bonito.
¿Y te la tradujeron los propios niños?
Sí, bueno, me la escribieron en camboyano, la tengo ahí en casa.
Uh-huh. Importante, muchas veces esas melodías, esos títulos que son significativos. Por ejemplo, con ¿Por qué es especial? Fue la primera en Centro con la Sinfonía del Nuevo Mundo, ¿no?
Sí, con la Sinfonía del Nuevo Mundo. Primer ¿Por qué es especial? Y bueno, fue súper divertida. Y ese fue nuestro primer especial, nuestro primer a ver qué ocurre. Uh-huh. Porque el miedo era de decir cómo reacciona el público cuando en la primera parte de pronto no hay música, porque ahora ya más o menos quien va sabe lo que se va a encontrar. Pero al principio era ¿Por qué es especial la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvořák? Y dices, bueno, voy a escuchar la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvořák. Y te encuentras con un tío que está media hora ahí hablando, contándote chistes, y dices, pero... Entonces, hay mucha gente que decía, pero si yo he venido aquí a escuchar una sinfonía. Otros decían,
¿por qué hay un señor disfrazado?
¿Por qué hay un señor? ¿No? Y, pero al principio, pero luego entraron perfectamente. Al tercer chiste, al principio le choca, pero al tercer chiste entraron, claro. Y al final, que la sinfonía, el cuarto movimiento de la Sinfonía del Nuevo Mundo es igual que la melodía de la banda sonora de Tiburón, Tiburón.
Sí, muy enérgico.
Tirón. La Sinfonía del Nuevo Mundo va por otros derroteros, pero el comienzo es Tiburón. Sí, claro, sí. Entonces digo, y ahora llegamos al cuarto movimiento. Y entonces empiezo a dirigir, y de pronto el viento deja de tocar, se levanta con una sábana azul brillante, y de pronto seguimos, en vez de seguir con la melodía del cuarto movimiento, seguimos con la de Tiburón. Y entonces sacamos una aleta por detrás, los músicos, claro, detrás de la sabana esa, los músicos de los flautas y esto estaban moviendo la aleta. Claro, todo el público ya pues, muerto de la risa, claro. Muerto de la risa, entendiendo que, fíjate, Tiburón no es de que se le ilumina la cabeza a John Williams, no. Es que John Williams es un gran conocedor de la música de Bach, de Mozart, de Beethoven, de Dvořák, de Shostakovich, de todos los grandes. Y bueno, pues quién no se ha inspirado en algo, ¿no? Entonces, Dvořák, Sinfonía del Nuevo Mundo, cuarto movimiento, igual que la melodía de la banda sonora de Tiburón. Y vosotros que estáis en casa, lo podéis comprobar ahora mismo, meteros en YouTube poner cuarto movimiento Sinfonía del Nuevo Mundo y banda sonora de Tiburón, y si no, en el porqué es especial de que tenemos en nuestra página web de Camerata Musical, y lo podéis ver cómo lo hago, que creo que esa parte la tengo en vídeo. Y súper divertido, súper divertido.
Al hilo de esto, porque yo creo que, no sé qué opinas al respecto, en su terreno, pero las bandas sonoras sí que están sirviendo un poco para acercar a la gente a lo que representa, a la música sinfónica al final, comparten...
Sí, es el estilo dentro de la música clásica que más está llegando al público. ¿Por qué está llegando al público? Porque nos introducen melodías muy interesantes con armonías innovadoras. Entonces es justo la mezcla perfecta, ¿no? No, yo creo que el daño que hizo todo el daño por el alejamiento con el público de todos estos Stockhausen, Luciano Berio, etcétera, esta música de mediados del siglo XX que no tenía melodía, que era más de investigación, ¿no? Porque no me digas tú que la obra, me voy a poner en casa la obra esta, el cuarteto para en helicópteros. Bueno, hay una obra que es un cuarteto de cuerda en helicópteros, y entonces se tiene que interpretar el primer violín en un helicóptero, el segundo violín en otro helicóptero, y de eso hay grabaciones. Entonces se escucha, claro, había otra obra que era un piano de gran cola en mitad del escenario, el pianista sale con un hacha y se pone a darle hachazos al piano. Entonces los sonidos que se producía al romper un piano con un hacha, pues eso era una obra de arte.
Claro. Esto no lo sabía yo, pero para que luego digan que está encorsetada la música.
Sí, sí, y luego me quejo yo de lo de cafonismo y el serialismo, que ya no lo entiendo, y no encuentro ningún tipo de placer ni de manifestación artística en él, que entiendo que la tendrá, pero para mí siempre es más como un ejercicio de...
intelectual
teórico, sí.
Claro, es más una expresión intelectual. Entonces, gracias a la música de cine, bueno, pues se está consiguiendo ese otro sitio por donde iba, por ejemplo, Shostakovich. ¿Conocéis la sinfonía de Shostakovich? Si no las conocéis, os recomiendo que os veáis El acorazado Potemkin, que es una película muda con música de la música de la quinta sinfonía de Shostakovich. Es un poquito larga, pero muy interesante, ¿no? Yo creo que de ahí, eso, en mitad tuvimos todos estos problemas de investigación, finalmente se ha continuado con grandes compositores de bandas sonoras. Y luego tenemos también, por ejemplo, Arturo Márquez, ¿no? Con el famoso danzón número 2. No sé si os suena, y si no, lo tenéis que escuchar, porque en cuanto lo escuchéis vais a decir, ¡ay, sí, este! Porque yo tengo muy mala memoria, si no, os lo cantaba. Pero danzón número 2 de Márquez es un mexicano que está también llegando mucho, y es un compositor vivo. O sea que se está volviendo a esa vuelta a conocer y valorar los compositores vivos.
Vamos a escucharlo un momento.
Sí, eso sería genial.
Camerata, ¿habéis hecho también conciertos de bandas sonoras o música clásica?
Antes de entrar en los porqués especiales, hacíamos conciertos al uso, como decíamos, y sí, hicimos una producción con música de cine, y fue de muy buena acogida, porque es que la música de Star Wars, de Piratas del Caribe...
La que hicisteis con Orquesta Música Educa y coro.
Efectivamente.
La que te vestiste de
Sí, me enfermé, vestí de Darth Vader.
Bueno, están las fotografías circulando, sí.
Ay, qué bien.
Son esas cosas en las redes.
Son esas cosas que a veces hago.
Acabas de ganar puntos en friquismo y carisma.
Carisma más 100. Sí.
Si eso consigo, que vayan más a, porque es especial de nuevo a Pueblo, adelante. Pero fue una experiencia también muy bonita con Música Educa en Alcalá. Música Educa es el Juventudes Musicales de Alcalá de Henares, donde yo empecé mis primeros estudios. Entonces fue una experiencia muy, muy bonita de colaboración con la Orquesta de los Niños, más la orquesta Sinfónica Camerata Musicalis. Entonces teníamos un escenario con 120 niños y profesionales tocando esta música, y claro, pues para uno, para que los niños también disfrutasen en el escenario, porque en el escenario tenemos que estar concentrados, pero eso no significa estar cabreados. Uh-huh. o demasiado serios, ¿no? Concentración es una cosa, seriedad es otra, ¿no? Entonces tenemos que estar relajados y concentrados. Para buscar esa relajación me vestí de Darth Vader.
Qué guay. Y respecto a las piezas, a la selección de al final de los programas, ¿cómo lo trabajáis?
Bueno,
¿tienes tú una idea predefinida por dónde quieres llevar la temporada? Yo no sé, ¿hay participación de los músicos porque tienen...? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionáis para eso?
Pues yo llevo una idea y al final la temporada de las obras la decido yo, porque siempre es una apuesta para que la orquesta siga creciendo en calidad y en todo, ¿no? Musicalmente y como agrupación. Entonces, por un lado les pido a los músicos qué les gustaría tocar. Entonces, si hay una mayoría de decir, pues oye, nos gustaría hacer la cuarta de Tchaikovsky, o nos gustaría hacer la tercera de Brahms, o me gustaría... Si la mayoría pone una sinfonía que le gustaría tocar, y yo veo que es se puede hacer con la orquesta a muy buen nivel como el que estamos ofreciendo, pues adelante, tiro con ella. Pero todo tiene que tener un sentido de también pensar en el público, ¿no? Mm-hmm. Que cada concierto esté un poco relacionado con el anterior para que se pueda explicar, ¿no? Cuando meto a Haydn, cuando ya he hablado del mono temático del barroco, ¿no? De cómo se componía el barroco, y cuando ya he hablado de Mozart y cómo se compone en el clasicismo, ahí, para explicar a Haydn, lo pongo después. Si no, yo creo que se podía haber hecho cronológico, en meter a Bach, que es barroco, a Haydn, que es preclásico, y a Mozart, que es clásico. Pero me pareció más interesante explicar primero claramente barroco y clasicismo, y luego el preclasicismo.
Claro.
Entonces, hay una lógica de que todos, aunque parezca que no, están elegidos cada programa para que, según el autor o lo que yo quiera desarrollar, que en esta primera temporada en el Teatro Nuevo Apolo era la cronología de los periodos y qué es lo que nos distingue, pues esté todo muy claro. De hecho, acabamos con Schumann, que es el más romántico que vamos a hacer. Vamos a hacer ahora, cuando ya barroco y clasicismo están un poco definidos, entramos en Tchaikovsky, que es el mes que viene. Hacemos el concierto para violín con Alejandro Bustamante. Después doy un pasito para atrás y para atrás, porque hago Requiem de Mozart, otra vez vuelvo al clásico y otra vez al barroco con las cuatro estaciones de Vivaldi. Pero para que, de nuevo, hemos avanzado hasta aquí y tiro para atrás para asentar las bases de cómo se componían estas dos épocas anteriores. Y termino con Schumann. Entonces, barroco, clasicismo y romanticismo, creo que con estos nueve conciertos que vamos a ofrecer en esta primera temporada va a quedar eso bien claro. El año que viene, ¿hacia dónde iré? No lo sé, pero lo más seguro que hacia la forma musical, el desarrollo de la forma, que empiece por formas sencillas y cómo eso ha podido evolucionar hasta, por ejemplo, un Bruckner, donde nos encontramos una forma sonata con tres temas. Si puedo encontrar que el público del Nuevo Apolo entienda lo que es una forma sonata y que vaya entendiendo esa distinción entre melodía 1 y melodía 2, que poco a poco eso, estoy metiendo pequeñas
temas. Ayer, como había hablado con Javier, como que no estaba en un paso de evolución que todavía no se veía como Mozart, sí, metiendo dos temas en la en el primer movimiento.
Entonces, voy dando pildoritas para que, bueno, ir también preparando al público sin que se dé dando cuenta, ¿no? Porque al final cada uno coge lo que quiera. Para que la parte divulgativa tenga una línea, aunque no parezca, no esté visible esa línea, que la tenga, que la orquesta crezca cada vez más musicalmente. O sea, no voy a poner un Wagner directamente a esta orquesta porque no estamos preparados, no somos suficiente maduros para, ni yo como director ni ellos como músicos, para hacer un Wagner bueno. Un Haydn lo hemos hecho impecable. Ayer sonó la orquesta clásica, una orquesta elegante, ligera, brillante, un Haydn. Pero un Wagner no estamos preparados. Al menos yo. No, algún músico de la orquesta, que los tengo muy buenos, seguramente sí. Yo no. Y no voy a hacer algo a lo que no esté preparado. Un Brahms podríamos hacer muy, muy dignamente. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que ellos creen que pueden hacer, qué es lo que les gustaría, y todo eso darle una forma y un hilo conductor.
O sea, que esto a nivel de temporada, de tal, o sea, esto es un proyecto que es que está muy pensado, ¿no?
No es solo, digamos,
seleccionar una pieza determinada y abrirla al público para que la conozca, sino que hay un hilo conductor entre las piezas, hay una serie de conceptos que buscan afianzarse en un momento dado del tiempo para que tengas interiorizado. O sea, me parece un proyecto que, es que ya te digo, te lo comentaba antes, solo por el tema al final de abrir la obra, de desprenderse de tanta seriedad y abrirla a su significado para que al final se sienta más que se escuche. Pero es que es mucho más complejo de lo que...
Sí, o sea, lo que...
Me parece un logro.
No es hacer chiste por hacer chiste, sino los chistes están todos muy pensados, todo chiste que hacía Shakespeare, los guiones los hago yo y están muy, muy, muy pensados, de los ejemplos musicales que cojo y por qué los cojo, y en líneas generales. Lo que pasa que no es algo que quiero que se vea fácilmente. Es decir, que hay un hilo conductor de toda la temporada, sí, pero porque lo sé yo y porque soy yo el que lo hace. Pero
fluye,
que fluya, y para que fluya, con que lo sepa yo es suficiente. No tienen que saber ni los músicos de la orquesta ni nadie, que lo sepa yo, porque yo soy quien tiene la idea clara hacia dónde quiero que vaya esto, y lo comparto con los más cercanos a mí, por supuesto, pero no tienen que saberlo los 60 músicos ni los 800 personas que vienen a cada concierto, ¿no?
Ahí es donde iba a entrar. Verdad que ese afán divulgativo se hace con mucha maestría, con mucha seriedad, porque se ve la profundidad también de los estudios que tienes. Uh-huh. ¿Tienes un violín también?
Tengo violín,
orquesta.
Dirección de orquesta, composición. Uh-huh. Y bueno, luego magisterio musical, por si acaso
también
me rompía las manos y entonces que pudiese dar clase en un colegio o instituto. Sí.
Fíjate. Y es sencillo a tantos músicos que, como bien dices, alguno llega pues en momentos de su vida en los que ha estado dedicado a otra cosa, con ese afán de el interés o el gusto musical, pero es fácil que, más allá de la ejecución correcta, entiendan cómo es Camerata Musicalis, cómo hacéis los conciertos de esa manera, que se impliquen, o igual hay alguno que de entrada ya le parecía estupendo, pero igual propone cosas que no ves congruentes con esa línea en realidad seria y...
Sí, la verdad es que se queda en la orquesta al final quien está cómodo, ¿no? O sea, yo siempre digo, y Marta la concertina se ríe, ¿no? Pero siempre digo una cosa que tiene mucho sentido para que esta orquesta sea lo que es y funcione como es. Es decir, si tú estás cómodo y yo estoy cómodo, adelante. O sea, si tú te lo pasas bien y yo también. Ahora, si tú te lo pasas bien, pero quieres ser más listo que nadie, no estás en el grupo, porque aquí no es para sobresalir en quién es mejor, no. Y yo se lo digo, yo no soy mejor que Marta o que Pablo o que cualquier músico de la orquesta, sino yo tengo una función y vosotros tenéis otra. Y aquí cada uno tiene su función, que es lo que hacemos que esta orquesta sea una unidad, una piña formada por muchas piezas, pero que tenemos que ir todas a la par, y entonces Así es.
Músicos. Un espíritu especial. Yo la verdad me fijaba en las caras de los músicos, pero te comentaba antes lo de la juventud. Yo veía gente muy joven, gente, se veía un grupo que estaba a gusto.
Y totalmente implicado, disfrutando, sí, con lo que sí.
Sí, y eso se transmite al final también. Claro, porque
al final, efectivamente, es. Al final, ¿qué es la música? Es una energía, ¿no? Que se desprende. Si tú no la desprendes tocando, pues, o sea. Ha habido gente que por su propio peso, por su propio esto, se ha ido porque no iba con ellos. Hay gente que prefiere que la música clásica sea elitista, y esto es así también, sí, o sea, que es una realidad que existe.
No, y además
va el rollo este de que yo que soy violinista tengo que bailar o tengo que reír o tengo. Yo vengo, toco y me voy. Y bueno, pues ya está, no pasa nada. No pasa nada. No es orquesta, ya está. Nosotros no queremos esto porque vemos la función que estamos haciendo con el público y queremos así.
Yo tengo una pregunta. Tú que eres una persona que ha viajado mucho y que conoce muchos países, sobre todo de Europa, Alemania, valora mucho más la música clásica, ¿no? Que aquí. Tengo yo esa sensación que aquí en España no se valora tanto. Te pongo un ejemplo, ¿vale? Cualquier festival de cualquier ciudad, aparte de las canciones regionales, ponen música clásica. Aquí no, aquí te ponen el típico reggaetón, la música latina.
Oye, en Barcelona, cuando se ponen las luces de la fuente de Montjuïc, si lo hacen con música clásica, y aquí cuando lo hacen en el parque. ¿Dónde lo dicen? ¿El parque Juan Carlos?
No Juan sé Carlos qué. I, sí.
Lo hacen también en verano, cosas. Bueno, pero es que esos espectáculos de luces se suelen hacer con música clásica, pero entiendo por dónde va. Yo no sé si se valora más o lo tienen más, digamos que lo tienen más en el día a día, con más naturalidad. Que se pueda hacer un concierto, que pueda haber en el metro un cuarteto tocando la marcha turca de Mozart. Aquí todavía no, todavía no, pero cuidado que estamos avanzando muy, muy rápido.
¿Tú crees que las nuevas generaciones lo van a saber valorar más que...?
Estoy seguro, están viniendo unos profesores mucho más preparados. O sea, habría que cargarnos una cosa, es decir, quien quiera ser maestro, vamos a subir la nota de corte de la universidad. Lo que no puede ser es que para ser maestro se pida lo mínimo, un 5, porque eso hace que haya muchos que quieren ser arquitectos, no les da la nota y se metan a ser maestros, y tenemos maestros que se cansan al año y medio de profesión. Creo que tendría que haber una nota de corte más alto para que se esforzase aquel que fuese maestro. Partiendo de esa base, que no la podemos cambiar ahora mismo en el sistema educativo español, creo que hay muchos profesores que están haciendo una labor maravillosa y nueva. Y luego, estábamos avanzando muy rápido. Te digo esto, ¿por qué? Porque hasta hace 20 años el músico español estaba muy mal valorado, o sea, había muy pocos músicos, violinistas, fagotistas, flautistas, que salían fuera y teníamos muy pocas posibilidades. Ahora nosotros estamos tocando por toda Europa, hay mucho músico en Europa, y ese músico que está en Europa va a volver porque es su país, es su lugar, es su zona de confort, por así decirlo. En algún momento va a volver y todo esto nos va a ir influenciando. También es cierto que nosotros hemos todo lo estamos avanzando más despacio que Europa por el problema que tuvimos de la guerra civil. Nos hizo mucho daño esa guerra civil y luego pues ese periodo de dictadura. Entonces, es que ¿cuántos años tenemos como país? Mucho menos que el resto. En el 76 empezamos, 79 más o menos, luego claro, una explosión de locura del todo vale, ¿no? Años 80, poco 90, y estamos empezando ahora, acabamos de pasar la mayoría de edad, ¿no? Estamos al 18, que es como si fuésemos un treintañero. Ahora empezamos como país a madurar y a... ¿Cuándo empezamos a disfrutar de la música clásica? Nosotros, no a los 18 años que queremos escuchar reggaetón, pero a los 30 ya decimos, uy, pues fíjate, pues el Mozart este me va a gustar a mí, se lo voy a poner a mi hijo, ¿verdad?
Sí.
Ahí estamos como país. Danos 15 años, Pilar, y te digo que vamos a ser un país muy puntero culturalmente, porque hay gente muy válida. y profesores muy buenos. Entonces, ahora no se valora del todo. Antes no se valoraba nada. Ahora, cuidado, se está empezando a valorar y no lo vemos claro del todo. Pero se está empezando a ver un cambio de chip y a valorar todo esto. Fíjate en las exposiciones de pintura que estamos trayendo a Madrid, ¿eh? Uh-huh. Estamos trayendo exposiciones de pintura interesantísimas a nivel europeo, top. El Camus de Alma Viva te lo puede decir. Por 10 euros o 8 euros puedes ir al Auditorio Nacional. A mis conciertos por 10 euros. Y si vas con la entrada anterior, por 9 euros puedes acceder a mis conciertos. O sea, tienes conciertos por 5 euros y conciertos gratuitos en centros culturales de muy buenos músicos que se desviven por tocar gratis. Vale, vamos a cambiar una cosa. Telenoticias, no me digáis que se han acabado las entradas de a este, a 10 conciertos gratuitos muy buenos de música clásica. Ahora, enteraros por favor y ser críticos de cuáles son los buenos conciertos de música clásica fusión con jazz, que hay muchísimo también. Oye, que hay una oferta cultural muy buena. Lo que pasa es que nos hacen eco y siguen, y se sigue diciendo que ir a un concierto de música clásica te cuesta 60 o 200 euros. Bueno, si vas al Teatro Real a ver qué ópera y en qué butaca, sí. Si vas cuando justamente viene Barenboim con la Sinfónica de Los Ángeles, o a Dudamel con la Sinfónica de Los Ángeles, claro, te cuesta 60 euros. Hombre, hay que traer a Dudamel y a una Sinfónica desde Los Ángeles. Eso cuesta un dinero y es una estrella. Es como si quiero ver un Madrid-Barça final de la Champions. La entrada no me va a costar lo mismo que un Celta-Real Madrid. Lo siento.
No. Sin embargo, la gente no se rasga las vestiduras con el fútbol porque socialmente está mucho más extendido y parece que el fútbol...
Bueno.
Pero en cambio lo dices que oye, que una butaca en la ópera para según qué representa, o para un estreno con no sé qué, con un director y el plantel, digamos, el oficial, y la gente se rasga las vestiduras con...
Vamos, sí, sí. Precios. El fútbol es más barato, ¿no?
Sí, parece.
O sea, 10 euros invertidos en fútbol es más barato que 10 euros invertidos en Mozart. ¡Ostras, qué caro!
Exacto.
Pero, danos tiempo, Pilar.
Incluso el cliché este también de que la ópera es elitista y es cara, el Teatro Real también. Yo ahora, por desgracia, he dejado de disfrutar de ello, pero hasta los 30 años...
Pero eso no se publicita. 10% de la entrada y
pagas el 10% de la entrada, que estás en una butaca de 300 euros en un trato de butacas pagando 30. O sea, que
posibilidades hay. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar en Google, sí, pero mandar un email a todos los informativos de España diciendo, oye, por favor, informar de esto, ¿no? Si tenemos a Puigdemont hasta en la sopa, pues también.
Exacto.
Un poquito menos de Puigdemont, que estoy diciendo lo mismo, por favor, y un poquito.
Ya me habéis puesto 60 veces las mismas imágenes.
Es que no tenéis nada que informar, pero...
Vosotros que veis la tele, yo ya me muevo con las redes de la castizosfera, el podcast, ya no me preocupo de la tele, bueno, ni claro. Sé qué cosas hay, porque...
Vosotros estáis haciendo una labor increíble para acercar a todos los de nuestra quinta, ¿no? Un poquito, es decir, todos los que os siguen, a mí me parece increíble porque dais una oferta cultural muy interesante y de buen nivel, o sea...
Hola, ¿qué tal? Soy Borjo Meyer de borjomeyer.com y mando un saludo para los amigos de Podcastizo, porque aunque sean incrédulos, a veces la incredulidad es muy importante en la magia. Aunque no tenga ningún sentido lo que acabo de decir, os mando un saludo, os quiero, Borjo Meyer.
Ya sabéis, esperamos vuestros correos electrónicos a oyentes@podcastizo.com, vuestros comentarios en Twitter en @podcastizo o en Facebook Podcastizo. Nuestra página web, pues eso, www.podcastizo.com.
Thank you.
ya te hemos preguntado en Camerata si sois madrileños o madridados, porque en Madrid todos somos de Madrid, a poco que ya estemos por aquí un par de años o ya nos quedemos, ¿no? Pero, decían, madrileños y los madridados son los que vienen de fuera, por ejemplo, la orquesta, ¿no? Camerata Musicalis, se ha sentado en Madrid, pero ¿los inicios dónde están?
Los inicios están en Zaragoza. Yo soy madrileño. He vivido en Alcalá de Henares con mi familia toda mi primera etapa. Luego me fui a estudiar, con 20 años, me fui a estudiar a Zaragoza. Y entonces ahí surgió la idea, porque claro, me fui a hacer los estudios de dirección de orquesta y yo tenía que practicar con una orquesta, ¿no? El conservatorio me ponía una orquesta muy de vez en cuando y yo quiero más. Y entonces me junté con unos amigos del conservatorio y lo que hice fue, pues, nos juntábamos un fin de semana y ensayábamos obras que a ellos les gustaban y yo, pues, podía hacer mis prácticas. Y de ahí salió decir, jolín, pues esto ya suena bien, ¿por qué no montamos un concierto? Y entonces hicimos un concierto y de ahí surgió ya de ponerle nombre y le llamamos Camerata Musicalis. Hicimos el primer ciclo de conciertos que se llama ciclo de los clásicos por las iglesias de Zaragoza. Me recorrí todas las iglesias de Zaragoza hablando con los párrocos, podría dar un concierto aquí porque tengo esta idea y no sé qué, y entonces me hice mi propia temporada por las iglesias de Zaragoza, lo que fue muy atractivo para la ciudad y muy bonito porque cada mes daba un concierto diferente en una iglesia diferente, entonces teníamos un recorrido por la capital aragonesa y pues muy 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 bonito, y entonces de ahí surgió la idea. Luego me fui a estudiar a Barcelona y continuar con la orquesta fue un poquito más complicado, aunque algún que otro concierto di. Luego me fui a República Checa y a Estados Unidos, pero cuando acabé en Estados Unidos volví otra vez a Barcelona, y cuando ya me asenté en Madrid dije, voy a hacer la orquesta aquí, ¿no? Tengo el nombre, tengo la asociación, lo tengo todo, voy a buscar amigos de cuando yo estudié en Madrid y vamos a ver qué pasa. Y entonces en Madrid empezamos con 10 musiquitos, y otra vez fue empezar otra vez de cero la orquestita que había hecho en Zaragoza aquí en Madrid. O sea que no sé si la orquesta es madridada o madrileña, pero esencia madrileña tiene.
Desde luego que sí, que se hemos visto en el de la Zarzuela y vaya, no se podía decir que no eres castizo.
Somos muy castizos, además con la Zarzuela contamos con Lorenzo Moncloa y Vila Cardeña,
sí,
que son dos solistas, además que se comen en el escenario, entonces estar con gente de ese nivel tan tan alto, en ese teatro tan castizo, en el barrio de Lavapiés, o sea, es que para mí fue...
¿Sois orquesta residente?
Somos orquesta residente. Cuéntanos. Porque, bueno, el convenio que empezamos a negociar el año pasado fue decir, oye, pues nos dais un concierto al mes, y la idea es esta de decir, somos la única orquesta que tiene una participación estable desde octubre hasta junio. Entonces, por esto decir, pues... ahí estamos, y no hacemos prácticamente ningún otro concierto fuera de...
Eso te iba a decir, ¿se os puede ver en algún sitio más?
En principio no, porque nos debemos al teatro a esta oportunidad que nos ha dado, y lo que queremos es entregarnos al Teatro Nuevo Apolo con el mismo cariño que ellos nos están dando. Entonces estamos enfocando toda la energía en el Teatro Nuevo Apolo y en que vean que está funcionando, que realmente está funcionando muy bien. El Teatro Nuevo Apolo está muy contento con nosotros, nosotros estamos muy contentos con el teatro, y bueno, que esta relación pueda ir a más y que veamos qué otras posibilidades permite. Entonces, de momento, la sede de conciertos es el Teatro Nuevo Apolo. Luego, los ensayos, tenemos otra sede, que es el Centro Superior de Estudios Musicales Progreso Musical, que está aquí en la zona de Argüelles, en la calle Tutor, y ahí ensayamos. Entonces tenemos nuestra sede de ensayos y nuestra sede de conciertos.
Muy bien.
Para ir los primeros domingos a las 12, primer domingo de mes a las 12.
A las 12.
¿Durante el curso escolar? ¿En verano también?
No, acabamos en junio. Ya Teatro Nuevo Apolo. El 3 de junio es nuestra última participación. Pero vamos, es el plan perfecto de un domingo. Sí. Te levantas tranquilamente, te pones un poquito guapete, te vas a lavapiés, conciertito, te tomas una caña y has echado el domingo. Yo lo veo.
Es una maravilla.
Un planazo.
A mí me lo parece totalmente, ¿eh? A mí.
Cuando tienes la oportunidad de preguntar.
Yo te preguntaría si haciendo mil cosas más, pero entonces no llegarías a casa. Porque es que la labor de un director de orquesta a mí me interesa mucho, no sé. Conoceros, porque al final yo soy aficionado a la música y tal, pero el papel del director de orquesta al final es mucho más complejo de lo que parece.
Mucho.
No solo en la definición, yo no sé, de perfilar las líneas melódicas o en transmitirles, también divulgar entre los músicos el espíritu de la obra, la idea que tenía el compositor. Sí. Y la verdad es un papel que no lo conozco, me parece que tiene mucha amiga, que se podría, incluso a lo mejor, vamos, a mí se me ocurre que me parecería muy interesante en una de las sesiones vuestras también explicar un poco el papel del director de orquesta.
No termino de ver, porque entonces ya hablamos de los egos más que de la música en sí. No me gusta ir a la persona.
Igual
de la función.
No, la función.
Sí.
Sí, no de los egos, porque luego ha habido también, yo creo que hay como muchas perspectivas del director de orquesta y también a mediados del siglo XX no tienen mucho que ver con la visión que tú abogas y que,
claro,
en plan de somos un grupo, al final este es mi rol, este es el vuestro. Tú dile eso a cara ya, no dile eso tal, que parecía que tenían que sacar ahí el
gran maestro.
Igual no estás yendo tanto en porque es especial, sino en una de las conferencias que ha dado Edgar en otras ocasiones, como la que dice, por ejemplo, relacionando música y arquitectura en la Politécnica, ¿no?
Claro,
por esa vía sería muy interesante.
Sí, por esa vía sí que tengo varios proyectos abiertos a día de hoy, posibles conferencias sobre la visión de la música a través de la dirección de orquesta. Esto sí, ahí sí me encaja más, es decir, esta versión. ¿Por qué? Porque el director tiene que tener en cuenta la velocidad, ¿no? El tempo de la obra. Y eso va a estar también en consecuencia directa con el sitio, no es lo mismo el tempo que llevó Jordi Mora el pasado domingo en el Teatro Nuevo Apolo, que si esa misma sinfonía se hubiese hecho en la Basílica de San Miguel, por ejemplo, ¿no? Que con esa resonancia que tiene y demás, pues hubiese tenido que ser un poquito más lenta. Tenemos que ser muy rápidos a la hora de decir, vale, esta acústica, esto aquí, este es el tempo. Luego, expresar más una frase o otra frase musical y sacar más importancia a esta voz. ¿Por qué a esta voz? Entonces podemos, lo más seguro que con ejemplos musicales de
que eso me parece interesantísimo al final.
De decir, cómo yo puedo destacar más esto o más aquello y en función de qué, ¿no? ¿Qué es lo que ve un director para hacer esto o el otro? Sobre todo las versiones donde se ven más diferencias en el romanticismo, donde hay más flexibilidad en la direccionalidad de la frase musical. Es decir, puede ser más acelerando o menos acelerando. Muy interesante las diferentes cosas. Lo principal es conseguir que los músicos toquen juntos, ¿no? Que es muy difícil de una multiplicidad de elementos, que son los múltiples músicos con sus múltiples personalidades y sensaciones, conseguir unificarles a todos en una única pulsación, que es la tuya. Y entonces que no se imponga, sino que todo el mundo pueda sentir que el tempo es este que tú marcas, ¿no? Al final hay mucho más detrás de lo que nos podamos imaginar, ¿no? Porque tú no tocas el violín. Tienes que hacer que el otro toque el violín como tú quieres. Y es para darle una vuelta a eso, ¿eh?
Hacer tuya una obra y manejar a tantísima gente. El tiempo que tienes que dedicarle al estudio tiene que ser bastante, ¿no?
Sí. Hay muchas horas de estudio detrás. Muchas horas de estudio.
Importante, es para agradecer que luego lo sepáis transmitir también y que no estés, pues eso, encorsetado, sino que estés tranquilo, disfrutando lo que decías. Aplaudid cuando queráis y fíjate que cada poco estaban aplaudiendo.
Sí, porque, claro, Mayan fue muy cachondo porque lo hizo cada... O sea, claro, te pone un chimpún cada dos por tres, de tal manera que tú crees, perorirori, chimpún.
Ah, que toca ahora ya.
Sí, don, tará, 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 tará. Chimpum. Tarín, tarín. De hecho, cuando vas a grabar, macho. Y encima luego acaba la obra en el tan tarín, tarín.
A mí eso
es. Cuando no hay un chimpum, dices, mira, vete a tu
eso
casa.
Eso nos pasó y dijimos, ah, ahora sí.
Eso a mí me dejó también porque yo no conocía a tal.
Ahí acaba. O sea, que es un burlesque este, ¿no? Un bromista.
Haydn.
Bueno, lo más importante de esta orquesta es que los músicos tocan muy bien y que tienen ganas por difundir, o sea, lo principal que nosotros, por lo tanto, prácticamente la totalidad de ellos son profesionales y si no están en los últimos grados del máster del instrumento X, ¿no? Pero la mayoría profesionales, también tenemos muchos profesionales que por H por I se han dedicado también a otras profesiones, ¿no? Y entonces tengo un médico, tengo una psicóloga que tiene su carrera. Pero esto en España se ve como mal, en Alemania es normal. Hay orquestas muy buenas con un doctor o un cirujano que se sacó la carrera de violín y está ahí. Hablando ayer con Jordi Mora, que reside bastante en Alemania, me decía, dice, incluso a veces se piden vacaciones una semana entera para poder participar en encuentros con orquestas y demás. Profesionales de un altísimo nivel, que bueno, que simplemente llega un momento en la vida que tienes que elegir. O soy violinista o soy doctor, ¿no?
Sí, o tengo esas dos aficiones. Yo estoy pensando ahora,
dos aficiones, efectivamente.
Nuestro amigo Alberto Arcos es un magnífico bailarín, cantante, siempre está ahí colaborando bien con Danza Esquivel o con el Teatro Trigüeña y además es enfermero. Claro. Hace turnos de noche de lo que puede el hombre porque, claro, pues intenta compatibilizar una pasión que tiene con otra que además es, digamos, el trabajo más habitual.
Sí.
Pero claro, sí puedes permitírtelo, sí. En su momento lo pudiste hacer a ambas cosas estudiándola, sí, sí. Luego lo descubriste, lo que sea, bueno,
que
al final...
Es mucho sacrificio.
Es también la ilusión, ¿no? Eso también muestra, claro, que esa persona quiere hacerlo y lo va...
Al final, a mí esos músicos me parecen extraordinarios porque viven la otra realidad, como vosotros, que sois amantes de la música, pero vuestras profesiones son otras, ¿no? Uh-huh. Y ven esa realidad que a lo mejor yo, como músico profesional, que estoy rodeado de músicos, no la veo y me puedo quejar más, menos, de ahí qué mal está la cultura, pero ellos lo ven y ven que no está tan mal, que hay mucha gente que está interesada en su afición, en escuchar, y entonces vienen aquí porque desde la Orquesta Sinfónica Camerata Musicalis hacemos esa labor de divulgación, de acercamiento, ¿no? De decir, esto no es ni aburrido ni para élites, esto todos somos, es una música que no tiene palabra, y quizá eso sea lo que asusta, ¿no? La música sin palabra que que no le puedes poner una definición o un sentimiento. A veces lo más importante no tiene palabra.
Eso mismo que acabas de decir de la palabra es una cosa que discuto yo mucho con el Conde de Alma Viva, porque nos hemos acostumbrado a una música tan fácil, que siempre es la misma melodía, la música actual, ¿no? Que es muy del pop, ¿no? Muy que cuando no tienes letra no sabes interpretar, y yo reconozco que yo no sé, estoy aprendiendo ahora.
En el momento actual nos da miedo el silencio. Entonces, es decir, el silencio es que no podemos estar a gusto con nosotros mismos, y al mismo tiempo necesitamos ruido y explicación a todo. Todo tiene que tener un significado.
Y nos íbamos a despedir entonces recomendando a la gente, insistiendo en que tienen que conoceros, y si nos conocen, que vayan al Teatro Nuevo Apolo los primeros domingos de mes. Empezamos con Tchaikovsky este mes.
El mes que viene, sí, ahora ya, en marzo tenemos Tchaikovsky, concierto para violín con Alejandro Bustamante, que es una obra increíble de disfrutar sin conocerla. Pero vamos a ver muchas cosas muy interesantes en esta, en la primera parte. Vamos a ver la relación que tenía Tchaikovsky en el ballet. Entonces vamos a sacar a un par de bailarinas para ver cómo se podría interpretar un mismo pasaje y cómo nos influye teniendo una figura visual o sin tenerla, ¿no? Sabéis que hay suites de los ballets, que es solamente orquesta sin bailarines, y está luego el ballet, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos una persona bailando y cómo esa música nos entra en nuestra conciencia cuando hay un elemento visual o cuando no lo hay? Vamos a hablar de esa diferencia. Vamos a hablar de Rusia. ¿Qué pasaba con Tchaikovsky en esa Rusia que estaba un poco dentro de que había que cumplir unas normas? Estamos hablando de finales del romanticismo, entrando en los nacionalismos, donde los rusos eran muy severos y había que cumplir unas normas de melodías rusas que estuviese presente aquí. Y entonces había un grupo llamado el Grupo de los Cinco, no sé si el Conde de Alma Viva los conoce, ¿no?
Sí, sí, los nacionalistas, ¿no?
Borodin, Mussorgsky, eran muy, muy estrictos con lo que se había de componer y lo que no se había de componer, pero muy estrictos. Resulta que los cinco eran amateurs,
sí.
Menos uno, Alexander, pero el resto, amateurs. Y Tchaikovsky, que era profesional, pues resulta que estaba mal visto porque hacía música medio europea y tal, y dice, joder, pero bueno, vamos a ver esto. Y entonces ahí me va a entrar muchas bromas para que la gente entienda el sufrimiento de Tchaikovsky, que estaba mal visto dentro de Rusia, mal visto dentro de Europa, y además tenía lo que él llamaba su problema, que hoy por suerte está socialmente mucho más superado. Pero para que la gente se ponga en contexto, Tchaikovsky era homosexual, y entonces su música no funcionaba en Rusia, no funcionaba en Europa, no era querido ni por unos ni por otros, y encima tenía, como él lo denominaba, tengo mi problema. Ostras, tío. Ahora vamos a descubrir la música de Tchaikovsky conociendo estas cosas. O sea que va a dar pie para entender el concierto desde el momento que estaba pasando Tchaikovsky en estos duros momentos. Vamos a entender el contexto de finales del romanticismo, de finales del siglo XIX en Rusia, y vamos a entender lo que es el ballet y cómo nos cambia la percepción de escucha. Va a ser un concierto impresionante, súper divertido en la primera parte y súper emocionante en la segunda parte con Alejandro Bustamante, que viene de solista con la orquesta. Es un placer y todo un orgullo.
Es un gran nombre, ya se está haciendo. Sí, me habló de Eduardo Frías, el pianista, claro, madrileño, que está
otro que también está a
con su proyecto. Pues me, sí, me habló.
Sí, no. Por eso digo Alejandro, Eduardo, hay miles. Riquelme es otro músico español que es el primer viola que ha entrado en la Filarmónica de Berlín. Directores que están, Juan Jomena dirigiendo en Berlín, en Viena, en Los Ángeles. O sea, me refiero. Hay unos españoles que están triunfando mucho a nivel europeo y mundial, y yo tengo la suerte de contar, y todos vosotros, dentro de 4 días, en el 4 de marzo, en el Nuevo Apolo, contar con Alejandro Bustamante. Creo que es que ya solamente por verle tocar, no sé si yo seré divertido o buen divulgador o no, pero solamente por ver a Alejandro Bustamante por 10 euros, vamos, es que eso, esas entradas sí que tendrían que costar 50, porque es una estrella. Y creo que va a ser un conciertazo a todos los niveles.
Maravilla, bueno, pues nos despedimos, ya sabéis qué día tenéis que reservar.
Yo estoy adentro,
¿qué es
ya?
Lo que hay que hacer. Y bueno, muchísimas gracias, Edgar, por haber venido.
Gracias a vosotros. Para mí es un placer estar aquí, que sabéis que valoro mucho toda la labor de difusión cultural que estáis haciendo y que es tan necesaria para esta hermosa ciudad. O sea que muchísimas gracias.
Muchas gracias, Alicia, Tempo Musical.
Muchas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias. Estamos pendientes siempre de tus redes sociales, todas las propuestas, siempre activa en el mundo virtual.
Ahí estamos, intentando transmitir un poquitín todo lo que sucede a nivel nacional en cuanto a la música clásica.
Muy bien. Pilar Gogar, un placer, como siempre.
Muchas gracias, lo he pasado súper bien.
Te hemos convencido,
me ha encantado. Y estoy segura que a nuestros oyentes también, o sea, ha sido genial.
Ya hemos captado a otra.
Con el alma viva, escriba su sección, por favor.
Bueno, pues nada, pues yo me voy igual entusiasmado más que llegué, y de verdad un placer teneros aquí. Enhorabuena por el trabajo que hacéis, porque realmente consigue con creces los frutos que yo creo que esperáis cuando lo proyectáis. O sea, sabes, de verdad. Yo salí entusiasmado, me lo debo decir ella, yo dije, digo, joder, qué bien me lo he pasado, de verdad.
Sí.
Lo que he aprendido y qué bien me lo he pasado.
Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa. Adiós.